Abrimos nuestra sección de consumo y ahora que se acercan las vacaciones de Semana Santa y del verano, depende de lo previsores que seáis, queremos saber qué seguro de viaje es el que más nos conviene.
Sí, sí, debemos aceptar lo que nos ofrecen, así un seguro tipo, sin más, o podemos diseñar nuestro propio seguro, qué aspectos debe cubrir necesariamente. Tenemos dudas, muchas, que vamos a intentar, seguro que desde luego bastantes las aclara, veremos y todas. Alejandro Martínez de Riochoa, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenos días, pues bueno, muy bien, muy bien.
Yo creo que la gente ya sabe que además de nuestro asesor es director de Salud y Sostenibilidad de Eroski y queremos verlo primero si es necesario o conveniente sacarse un seguro de viaje solo si vamos a ir al extranjero o a un lugar muy lejano o si a veces conviene también hacerlo aquí si vamos a hacer muchas actividades.
Bueno, la verdad es que la pregunta de si conviene o no conviene sacarse un seguro hay que respondérsela después de saber los seguros que uno ya tiene. Porque normalmente no somos del todo conocedores de las cláusulas de los seguros que ya podemos tener. Y a veces esas eventualidades pueden estar total o parcialmente cubiertas.
Sí, coberturas que desconocemos.
Coberturas de seguros de defunción, por ejemplo, que tienen algunas cláusulas que no son solo para los casos en los que alguien se muere, sino pues repatriación por enfermedad grave o cosas así. O a veces también cuando pagamos el viaje con alguna tarjeta de crédito diferente de otra, resulta que lo que se paga con esa tarjeta también tiene algunas coberturas de seguros que podemos aprovechar y que normalmente no conocemos que existen. Pero bueno, vamos a suponer que no tenemos nada. Y por lo tanto enfrentamos a cero la eventualidad de viajar. Efectivamente, los viajes nacionales, incluso los viajes europeos, no tienen nada que ver con los viajes fuera de España o de la Unión Europea en cuanto a los problemas a los que nos podemos enfrentar desde el punto de vista económico, porque una apendicitis se puede dar en cualquier sitio, pero como te dé en un pueblo perdido de Estados Unidos y te tengan que operar, pues ya puedes estar pagando hasta el juicio final y todavía dejarás alguna deuda.
Sí, porque hablamos probablemente de decenas de miles de dólares, ¿no? Probablemente una operación allí nos puede costar unos 25.000 euros.
Sí, sí. De hecho, el taxímetro lo tienen puesto para cualquier cosa que hagas. Recuerdo una anécdota de una señora que bueno, dio a luz de manera prematura en un viaje a Estados Unidos y en la factura le cobraron hasta los minutos en los cuales la enfermera le sostuvo a la criatura en brazos. Eso era un servicio, no era un favor. Y por lo tanto se paga. Y a cientos de euros la hora. No
estamos que si hablando. Lo llegas a saber, dices, dámelo.
Sí, ya lo
sostengo. Lo saques.
Que me lo sostenga mi marido, que me lo sostenga mi pareja. Sí,
que no lo toque nadie. Hombre, es que te sale la broma 5.000
euros.
Entonces,
si solo tienes cubierto con un seguro que los hay bien buenos, pagando una cuota, lógicamente, pues al final eso te quita no solamente el problema económico, sino también todos los problemas a veces de asistencia. Porque hay seguros que cubren pues tener una persona que te puede hacer de intérprete, porque uno está en Rusia y no sabe ruso.
Sí, tienes que dar síntomas.
Y claro,
no es lo mismo que comer o que conseguir
que estás en un hospital diciendo que te duele la tripa, a ver cómo dices eso en Rusia. Bueno, pues hay seguros que tienen la asistencia, por ejemplo, del intérprete que te puede ayudar o que te ayuda a hacer los trámites burocráticos, los papeleos, rellenar un estadillo en griego, pues no debe ser sencillo. Si uno no sabe más que el catón del español, ¿no?
También han cambiado mucho, yo creo que la forma de viajar, desde la forma de contratación. Antes íbamos a una agencia, se sigue haciendo, claro, también, y contratábamos todo el hotel, los desplazamientos, los traslados, hasta excursiones, por ejemplo, y dábamos por hecho que contratamos un seguro para todo eso. Ahora que contratamos el vuelo por un lado, muchas veces contratamos el hotel o una excursión facultativa, ¿qué tenemos que hacer para estar tranquilos, contratar de uno en uno?
Bueno, si lo hacemos en una agencia, tenemos que asegurarnos de que la agencia tiene ese tipo de seguros, probablemente tenga convenios con alguna compañía de seguros y haya más de una opción en función del nivel de riesgo que queramos asumir. E incluso del tipo de viaje o del tipo de viajero que vayamos a ser. Hay viajes que son objetivamente más arriesgados que otros. Uno, si se va a hacer parapente a no sé dónde, pues probablemente necesite un seguro mayor que se va a pasear por la Gran Vía, ¿no? Si lo hacemos nosotros por nuestra cuenta, observaremos que prácticamente todos los servicios que podemos contratar incluyen con un sobreprecio adicional algún seguro para los casos en los que queremos hacer, por ejemplo, modificaciones. Comprar un billete de avión y, bueno, pues quiero cambiar el horario, quiero cambiar el día. Bueno, pues si quieres hacer eso tienes que pagar un poquito más. El problema es que eso suele ser, en algunos casos, solo para este tipo de eventualidades, por ejemplo, de cambios de horarios o de días, pero no cubren una emergencia médica. Hombre, es difícil que justo en el plazo de un vuelo, que suele ser una hora, dos horas, justo te pase algo, pero puede pasar. Y claro, si vamos encadenando seguros como eslabones de una cadena, el avión, el hotel, la excursión, el avión de vuelta, pues al final sumamos y nos sale un dinero importante. Por lo tanto, igual tiene más sentido hacer números como consumidores responsables, que siempre propugnamos que todos tenemos que ser, y acudir a opciones de compañías de seguros que ofrecen seguros que te cubren toda la experiencia, desde que sales hasta que llegas. Igual te puede parecer a primera vista que es más caro, porque ves la cifra toda junta, Pero si sumas cada uno de los seguritos que te ahorras en esas gestiones individuales, igual estás haciendo un buen negocio y solo tienes un interlocutor, lo cual también es más sencillo.
Claro, es que planteábamos esta charla, entre otras cosas, porque hay quien está ahora contratando cuestiones para viajar en Semana Santa, también en verano, y porque leíamos que solo el 12% de los viajeros del Estado contratan un seguro. Y no sabemos si es por desconocimiento, porque piensan que están cubiertos en otras fórmulas, ¿no? Porque
bueno,
pensamos que siempre nos va a pasar nada, eso seguro, pero a veces
sí,
pasa.
Sí, tendemos a pensar que nunca pasa nada, eso es lo primero. Uno está en modo vacacional y no se pone a pensar que puede tener una circunstancia de cualquier tipo, ¿no? Luego hay que pensar también que muchísimos de los viajes que hacen nuestros compatriotas son viajes de interior, viajes por la península, por España. Realmente ahí uno no necesita grandes cosas porque con la tarjeta de la Seguridad Social de la comunidad en la que estés, pues vas a recibir atención médica, por supuesto, gratuita, faltaría más, en cualquier sitio donde estés. Por lo tanto, no tienes problema. El problema lo puedes tener si tienes una eventualidad mayor. Por ejemplo, si, pues no sé, estoy viajando yo con un pariente y se muere en otra punta de España, bueno, el retorno de ese cadáver para que sea cremado o sepultado donde corresponda, va a correr por cuenta del particular. Eso no lo cubre la Seguridad Social. Como no tenga uno un seguro, eso te puede salir fácil por 6.000, 7.000, 8.000 euros. Bueno, pues estamos hablando ya de una cosa, de una cosa seria. Si tiene uno un seguro, normalmente un seguro de defunción cubre eso perfectamente, le va a salir gratis porque ya lo ha pagado en una cuota que casi ni se entera, ¿no?
Un seguro de defunción está incluido también en los seguros de vida que nos hacemos,
sí,
entiendo, ¿no?
Normalmente
que nos hacen
sí.
hacer cuando contratas un préstamo,
sí,
que a veces
hay que
no
mirar,
es tan opcional.
Hay que mirar muy bien la letra pequeña porque ahí suele haber cláusulas que tienen limitaciones. Por ejemplo, si uno tiene un fallecimiento en el extranjero o a nivel nacional, pues normalmente suele estar cubierto el desplazamiento del cadáver, pero no siempre el de los acompañantes, y no siempre el del número de acompañantes que a nosotros nos gustaría. Que bueno, si hemos ido cuatro a Estados Unidos, uno se muere, los otros tres, ¿qué hacen? ¿Vuelven? Bueno, pues igual tienen que volver por su cuenta si no está cubierto en el seguro. Este tipo de matices es muy importante mirarlos a la hora de suscribir los seguros, porque la letra pequeña en estos casos es la que cuenta.
Lo que nunca sabemos calcular igual es la cantidad de cobertura, cantidad económica, me refiero, que tiene una cobertura, pues por ejemplo, un seguro en caso de enfermedad o en caso pues de un fallecimiento, ¿no? Y dices, ¿qué cantidad elijo? O sea, ¿200.000? ¿50.000? ¿15.000? Es que claro, dependerá también igual a dónde va uno, ¿no?
Depende del destino. Si vamos, por ejemplo, a Estados Unidos, que es el país que todos tenemos en la cabeza como ejemplo de sanidad privada por excelencia y sanidad cara por excelencia, pues un percance quirúrgico sumado nos puede llevar fácil a 100.000 euros. Bueno, pues esas son las cantidades, o 250.000 euros, que tenemos que tener en la cabeza. También depende de la duración del viaje, del riesgo objetivo de las personas que viajan. Pues no es lo mismo una persona de 75 años con problemas cardíacos, por ejemplo, un ejemplo muy típico, o una persona, una mujer embarazada de 7 meses, ¿no? Que dices, oye, se le puede adelantar el parto en cualquier momento.
Sí, o que viajas con niños y no quieres tener problemas,
sí,
si tienes
niños,
que volverte.
Los niños además son susceptibles de tener muchos percances menores, ¿no?
Sí.
Golpes, contusiones,
es cromina,
esguinces.
Pero que por lo que sea te tengas que volver por tus, con una cuestión personal tuya y
sí,
llevarte un montón
sí.
de niños.
Pero
contigo.
Piensa que simplemente vendarte o ponerte una férula o una escayolita en un esguince, que aquí nos puede parecer una trivialidad, que nos lo hacen en el ambulatorio en 10 minutos.
Vas a Nueva Delhi a pedirlo.
Allí, o bueno, o a Nueva York, que la factura igual es peor la de Nueva York que la de Delhi, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas, y claro, eso no lo puedes hacer. Bueno, pues lo dejamos y lo hacemos a la vuelta. No puedes hacer eso.
Aguanta con toallas que te escayolamos al llegar, ¿no?
Sí, te cauterizamos con fuego la amputación y luego ya vas aguantando.
Hombre, es que son 25.000, igual te lo piensas. Claro, la gente pregunta también, sé que hay más mensajes, de cómo calcular lo de la franquicia, que es una cosa que nos genera mucho lío, que a veces no sabemos si por ahorrarnos un poco en el seguro acabamos perdiendo en las franquicias. Esto pasa también con los seguros del coche, ¿no? Cuando hay accidentes. ¿Cómo calculamos? ¿Alguna recomendación para calcular si
pues
es mejor
mira,
con franquicia o sin franquicia?
Es difícil de saberlo porque el seguro es uno de los pocos contratos, yo diría que es el único, que uno lo contrata con la esperanza de no tener que usarlo.
Sí.
Uno cuando hace cualquier otro tipo de contrato es porque lo quiere utilizar, el seguro es para no usarlo. Entonces siempre lo vemos como una especie de despilfarro porque pensamos en el fondo, que nunca va a pasar nada, ¿no? Claro, la franquicia es la cantidad que uno va a pagar en el caso de que pase algo. Si esa franquicia es significativa, pues al final le va a salir la broma por bastante dinero. La recomendación que yo daría sería, en principio, intentar que no haya franquicia o que sea la mínima posible, porque el incremento de cuota que supone no tener franquicia no es demasiado significativo. Y metidos ya en esa tesitura, pues igual merece la pena un pellizquito más y tener la garantía de que en ninguna circunstancia uno va a tener que soltar ni un solo dólar, ¿no? Pero claro, cuando uno vuelve a casa y dice, pues no ha pasado nada, y dice, bueno, pues hemos tirado a la basura, no sé cuántos, pues hombre, no. no uh-huh. has pagado por la tranquilidad de tener un viaje, hemos vuelto bien.
Un poco el balance.
Y eso es lo que estás pagando. Uh-huh.
Uh-huh. Yo estoy pensando, ¿no? Y también han planteado los oyentes algún mensaje, otro tipo de eventualidades más allá de que tengamos un percance que nos haga pasar por un hospital, por ejemplo. Quiero decir, que nos roben, que alquilemos un apartamento y luego lleguemos y el apartamento no existe. Ese tipo, ¿se puede contratar un tipo de seguro para ese tipo de eventualidades? Incluso vamos a un país donde no manejamos la lengua local, hasta poder contratar, no sé, un abogado o un intérprete, alguien que nos pueda ayudar ante cualquier problema de este tipo.
Sí, todo se puede contratar y todo se puede asegurar. El tema es que si lo vamos a hacer por nuestra cuenta, probablemente nos va a ser muy difícil encontrar cuál es el seguro adecuado para que si el apartamento al que voy no existe, o está hecho un desastre, o no hay agua, o no hay luz, lo podamos poner en práctica. Normalmente los seguros que acompañan a los prestadores de estos servicios, es decir, la página web seria, lógicamente, a la que debemos acudir para hacer esa contratación, ya tendrá la eventualidad de, oye, pues si pasa algo, estás cubierto, esta es la persona de contacto, tienes que llamar a no sé dónde, etcétera. Eso es mucho más sencillo que intentar buscarlo por nuestra cuenta. Lo del abogado, lo del intérprete suele estar también incluido en las pólizas de seguros, sobre todo de las eventualidades médicas, que es donde normalmente uno suele necesitar de manera imprevista tener que hacer algún tipo de trámite. Nadie necesita un abogado en un viaje, salvo que tenga un problema, y el problema suele ser que ha tenido un accidente, que ha tenido una enfermedad, que ha tenido un...
Hay una cuestión que lo preguntan en formato vuelo, pero puede servir para casi cualquier cosa de este tipo al menos, ¿no? Si tenemos que adelantar un vuelo porque han hospitalizado a un familiar, por ejemplo, ¿lo primero es acudir al seguro y contactar con ellos para que nos ayuden en los trámites? ¿O es mejor contratar lo que necesitemos y luego tratar de pasarles las facturas? Que esto a veces nos pasa también con otras cuestiones, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me compro otro móvil y luego les paso la factura?
Es mejor hablar con el seguro. Uh-huh, porque lo primero, ¿no? El seguro nos va a precisar sobre todo a qué tenemos derecho, en qué circunstancias y si hay que pagar algún tipo de franquicia o alguna cosa que nosotros igual de nuestro contrato no recordamos. Porque es difícil que nos llevemos el clausulado de viaje, ¿no? Que igual es recomendable. En un PDF
pero
en el teléfono.
Que viaja con mochila, Alejandro, ¿eh? Bueno, un PDF pero en el teléfono.
A nivel digital no cuesta nada. Uno lleva las documentaciones en su tabletita, en su teléfono, y en el caso de que tenga que mirarlas, las mira, ¿no? Suele ser mejor para no tener sustos, porque si, no sé, nos mangan el teléfono y pensamos, ah, pues como está cubierto, me compro otro, bueno, pues hay que ver si está cubierto, si lo que está cubierto es que te repongan el dinero en el valor que ese teléfono tenía, que no era un teléfono quizá nuevo.
Sí, puede ser una sustitución también.
O te hacen una sustitución hasta que encuentres otro, y desde luego, igual el modelo de teléfono que te has comprado, igual es doble de caro del que perdiste, ¿no? Y estás intentando hacer un negocio que no va a colar.
Bueno, pues recomendaciones. Ya vemos que Alejandro Martínez Berriochoa es un hombre ordenado y también un viajero ordenado, ¿eh? Y tenemos que aprender un poquito todos. Buen viaje y hasta la semana que viene.
Como se nota que no me conoces mucho. Hasta luego.